Good morning, and welcome to CSIS. I am delighted to see this many people at this morning's event. I'm assuming it's obviously because there's an interest in the topic that is going to be discussed today, and I think it may also speak of the fact that at least as of today, it's still very much a close election race and difficult to know who may end up actually capturing the presidency in July of this year. We are delighted to have with us two foreign policy. Actually, let me correct that. Alberto Aguilar is the foreign policy advisor to Roberto Madrazo in the campaign, and Ernesto Cordero is public policy advisor and chief of staff to the campaign of Felipe Calderon. I regret that, unfortunately, Jose Maria Perez Gay, who we had invited and had been talking to him at the last minute, had a scheduling conflict and wasn't able to join us. We hope that we'll be able to host him in the future, and we had very much liked to have the three of them here. Unfortunately, it wasn't possible. But we are delighted, nonetheless, to have Diputado Alberto Aguilar and Ernesto Cordero with us. As you saw from the invitation, you know, the topic is foreign policy under Mexico's next administration. I think both of them, and I don't even have, I think, a copy of their bios. You have them all. I won't go into all of their credentials in terms of making introductions. Alberto Aguilar I've known for many years and has been serving in the current Chamber of Deputies in various committees, which are listed in the bio. I know it's International Affairs, National Defense, and I think Reform of the State. And Ernesto Cordero also has a long trajectory in public service, working in Banobras, in the Energy Ministry. And I think both of them are capable enough to address, if they feel comfortable, questions, even if they're not necessarily foreign policy related. I thought that the way we would structure this event, we would start off with Ernesto, give him an opportunity to make a very brief presentation. I've asked both of them to try to stick to 15, 20 minutes, kind of laying out their candidate and their campaign's platform on foreign policy. I gave them in advance a copy of the invitation that lays out the various questions that we thought we could address in today's session. Hopefully they've had an opportunity to look at the invitation, look at the issues, and be prepared to address some of those questions. And if not, I'm going to try and nudge them a little bit and see if we can get those issues out on the table. Once we have their presentations, I'm going to open it up. As usual, I recognize that around the table there's a lot of knowledgeable people on Mexico and U.S.-Mexico relations, and I'd like for the, obviously I welcome their participation in the event, and as we like to do here at CSIS, have it be very much of an interactive session, and hopefully get a lot of the information that each of you are individually interested in out on the table. So having said that, again, welcome to CSIS, and we're going to start off with Ernesto. Thank you very much. Ernesto, welcome.
Thank you. Thank you very much, Armand, for inviting me. My presentation is going to be a little bit broader than foreign policy. I hope that I'm not going to disappoint you. I'm going to cover all the platform in public policy of Felipe Calderon and PAN. Right now, we are in a crossroad. The road that we are proposing to take is the one of modernity, a road where Mexico could grow at its full potential, recognizing that we are part of a world that is in permanent transformation and is not going to wait for us. The road is paved with democracy, justice, social liberties, human rights, and economic freedom. We have advanced some way on these issues. However, more has to be done. We need to consolidate the transformation considering six fronts: rule of law and public safety, a competitive economy capable to create jobs, equal opportunities, sustainable development, effective democracy, and active and responsible foreign policy. With respect to rule of law and public safety, it is important to mention that notwithstanding the importance for a society to live according to rule of law, we have not been able to advance as we need in this issue. Legal certainty is the cornerstone to foster investment that creates jobs and welfare in a country. Knowing the rules of the game and knowing that the government is determined to play according to these rules is critical to transform our country. We cannot think in a successful outcome if we do not provide public safety. In this matter, we are recognizing that no magic solution exists. The war against crime requires action in several fronts: education and prevention, better protection to victims, to professionals of our police departments and better coordination within them, a criminal information system shared by all the corporations in the country, empowerment of citizens to evaluate police performance. To get a competitive job-creating economy, we have two objectives. First, to achieve a competitive private sector, and second, to promote regional development. To achieve a competitive private sector, we are promoting a more flexible labor market that allows young Mexicans and women to get a job in the formal economy, paying taxes, contributing to Social Security, and saving for their retirement. We are also proposing adjustment to the energy sector that will allow us to have high-quality energy products at competitive prices. In electricity, we are considering the possibility that private producers of electricity could engage in long-term contracts with industrial producers. With respect to non-associated natural gas, refinery and petrochemicals, we propose the possibility of private investment to complement public resources. Right now, the investment requirements are $25 billion U.S. dollars, 50% more of what is devoted to public education, almost seven times of what is devoted to health services, more than seven times of what is devoted to public safety. We are convinced that the social interest is best served if we allow private investors to finance energy infrastructure and the public money is devoted to overcome poverty, education, and health. With respect to the tax system, we are proposing a more competitive and simple structure. Right now, our competitors for foreign direct investment have lower corporate rates than we have. In Mexico, we are charging 29%, while Hungary, for example, is charging 17%. Not only our rates are high, but our system is greatly inefficient. As a percentage of GDP, we collect via income taxation only 4.7%, and we have evasion rates, the most conservative calculations, around 60%. Our proposal is: define only one bracket of taxation after a certain level of income. Below this level, contributors will be exempt. The calculation of this contribution will be extremely simple, fostering gains in tax efficiency. To promote the creation of a small and medium business, we are proposing to concentrate all the resources and policies in a single entity. Right now, the funds and policies for small business are spread all over the public administration. It is important to provide our entrepreneurs with credit, technology, and technical assistance. We believe this will detonate the creation of formal business and jobs. With respect to public pension systems, we are for transforming the actual pay-as-you-go into an individual saving account for each contributor. This will stop the exponentially growing burden that, right now, our government is facing. It is impossible to think in a competitive economy if we do not have a balanced growth within different regions of Mexico. Each region has a comparative advantage and a different labor and infrastructure endowment. The conditions to attract investment differ dramatically from one region to other, and therefore their capacity to create jobs. Recognizing this difference will enable us to aim effective policies in each region and to allocate resources in a more efficient way. Regional development will be a strategic line of action in Calderon's government. Growth convergence will be the main goal. Only providing opportunities at a regional level, we will be able to stop migration. It is clear that the regions with the larger numbers of migrants are the poorest. Our program in regional development considers industrial clusters, agriculture, tourism, and infrastructure. Right now, 25% of Mexican population lives in rural areas, but only 5% of GDP is produced there. Not surprisingly, 35% of rural population does not have enough income to buy a basic basket of goods and services. However, the value of agriculture export has increased four times since January 1994, the beginning of NAFTA. Our proposal for the agricultural sector rests on five axes: competitiveness, sustainability, financing, legal certainty, and social participation. We are promoting the provision of infrastructure, not only because it generates jobs, but also because it communicates people, provides access to distant markets to local producers, lowers transportation and transaction costs, and also because public services are fundamental to increase social welfare. We consider tourism a very important sector to detonate regional development. Mexico has a great potential in tourism, and we have not been able to take full advantage of it. Tourism has the advantage that connects small business with large corporations generating profitable opportunities. We have not only potential in seashore resorts, but also in archaeological sites, alternative tourism, and ecotourism, for example. To generate equal opportunities, we propose to continue fighting poverty with well-designed and measurable social programs, as the President Fox administration has done. They have been very successful overcoming poverty. Near 5 million Mexicans were rescued from extreme poverty in the last 4 years. To improve the quality of education, our kids need to have the best preparation possible using the best technology available, so they will be capable to insert in a very dynamic labor market. To provide universal health coverage for children and for every Mexican, we propose health coverage for at least a very basic package of medical services. We propose to provide basic public services, drinking water, sewage, electricity. We propose to continue with the actual housing program. The next step will be to make available credits for low-income families. Talking about how to improve the institutional design of our political system, we propose consecutive re-election of legislators and mayors, reduction in the numbers of seats at Congress, and if necessary, a coalition government. The foreign policy will be active and responsible. We will be rebuilding our leadership in Latin America and having an active role designing and building a prosperous North America. For us, it is clear that a stable Latin America, open to the world, democratic, and free of confrontations within and with the world, serves Mexico's best interest. We want to live in an order neighborhood, in a region in progress, in a region that doesn't polarize with the rest of the world. Particular attention deserves Central America. We have a common agenda with them: migration, criminality, regional development, and natural disasters. We are convinced that the solution relies in regional development. We need to coordinate the efforts of the region to provide infrastructure so the region could take full advantage from free trade. North America is our priority in terms of foreign policy. We are convinced to advance accordingly the security and prosperity partnership of North America. It is important to take our free trade agreement one step further, that is, to have a secure region with social and economic development. A special mention deserves migration. We will have a very strong position supporting our migrants. However, we recognize that the definite solution is in our side. We need a strategy of regional development that creates opportunity in most parts of Mexico. In the meanwhile, we will be for a temporary workers' agreement that will put some order in the migration flows. With respect to diversification of export destinations, it is important to take advantage of all our free trade agreements. We will promote to export worldwide to diversify our dependence to the U.S. market. Talking about national security, we will design better coordination mechanisms between the civil organisms, military intelligence, and the local governments in order to share information to take strategic decisions. Our priority will be to fight transnational crime, drugs, money laundering, terrorism, trade of weapons, and human and organs trafficking. The lack of defined crossing points, qualified official, basic infrastructure, and equipment generates a situation of everything goes in the southern border. We will stop this situation by professionalizing the border. I think I will stop here. This is a panoramic picture of what is our proposal in public policy. This is not an exhaustive catalog of policies, but some guidelines of what we are going to do beginning December 1st, 2006. Thank you very much.
Ernesto, thank you very much. Alberto.
Yeah. Morning. I'm very happy to stay with you again in this important institution for the reflection of Mexican policy and politics in U.S. I would like to speak in Spanish because they hear many people who speak in Spanish and for create a more close and relaxing context. If anybody don't speak in Spanish, I think...
We have simultaneous translation, and if you need the use of the equipment, I would suggest you can get up. I think it's still, at the front.
Okay, thank you very much. A mí me gustaría centrarme más en el tema de política exterior que en una plática sobre todos los aspectos de distintas políticas. En todo caso, traje unos disquitos que tiene mi amigo Armand Pechard, a quien le agradezco mucho la invitación, donde está de manera muy platicada una visión general sobre todos los tópicos de políticas, que en realidad se llama en español Respuestas para México en una plática de café, porque esa fue un poco la idea, ¿no? Nos parece que ya es momento que la política vuelva a lo cotidiano y a las causas más cercanas de la gente y deje de haber esta separación que tanto daño está haciendo para la construcción de una democracia eficaz, porque la gente no siente cerca ni a los políticos, ni a la política, ni a los partidos. Miren ustedes, el presidente Fox se enorgullece de hablar acerca de que él sacó al PRI del poder. En realidad, lo que hizo fue sacar a México del mundo. Y esta es la crítica más profunda a su política exterior. Quisieron innovar olvidando que la política exterior es, en primer lugar, un asunto de Estado. Y tiene que ser el reflejo y el espejo, por tanto, de la política interior. Olvidando que no se puede tener una política de Estado en materia exterior ni en ningún otro caso, si primero no se resuelve una característica fundamental del México de hoy, que es la necesidad de construir un nuevo régimen político, el régimen político de la democracia. Se consideró que la alternancia daba por concluida la transición a la democracia y se olvidó que el objeto fundamental de las elecciones, de que el voto cuente y que se cuente, es que, como dije hace un rato, las causas de la gente estén reflejadas en la política y las políticas públicas sean eficaces, es decir, se logre una democracia de resultados. La política exterior, de manera particular, vivió una definición inicial que se llamó bilateralismo multilateral, que implicaba el alineamiento básico de las propuestas mexicanas a la política exterior de los Estados Unidos o a lo que el gobierno entendía como política exterior de los Estados Unidos, porque no necesariamente era esto. Y la diversificación en términos de bilateralismo se canceló, dejándola exclusivamente en el marco de los organismos multilaterales. Para alinearse en esta situación, incluso se estableció el aceleramiento del voto de México en la OMC para que China pudiera entrar como miembro, que después tendría otras consecuencias de no ajustar la economía mexicana a la nueva competencia que iba a implicar China, y se logró un asiento en el Consejo de Seguridad, pues se consideró que ese era el objetivo fundamental. A cambio de esto venía la propuesta de un convenio migratorio. El primer problema que hubo, evidentemente, al no comprender que la relación bilateral con Estados Unidos es la armonía en la diferencia, es que al momento de la guerra de Irak, evidentemente, nuestras realidades se partieron y ya no hubo esta correspondencia de alineamiento que se pretendía. Incluso hubo errores graves, como cuando el terrible asunto de las Torres Gemelas, inexplicablemente se tardan muchos días en mandar un pésame y un saludo solidario, como tenía que haber sido inmediatamente, lo cual tampoco era muy congruente con esa política. Después habría de corregirlo cuando Nueva Orleans, lo cual fue una cosa positiva. Posteriormente, el cambio mismo de circunstancias en los Estados Unidos y el acento que se fue poniendo en el ámbito de seguridad tomó por sorpresa una situación que venía planteada básicamente en términos de un acuerdo migratorio, y además tomó por sorpresa a un gobierno que no tenía una definición de seguridad nacional, porque la que se tenía ya no estaba clara y la nueva tampoco. Y entonces el diálogo bilateral que se tenía alineado se convirtió en un diálogo bastante difícil, un diálogo que no camina, donde cada reunión binacional, interparlamentaria o de cualquier otro tipo, los Estados Unidos dicen seguridad y México dice migración, como si fueran dos asuntos que tuvieran que estar contrapuestos, y nunca se encuentra el punto de que los dos habláramos de seguridad, diciendo, bueno, vamos a hablar de seguridad ambos, esta es mi propuesta de seguridad, aquí está la tuya, vamos a tener una sola propuesta de seguridad, y desde luego ahí está el tema de la migración. Esta situación aleja la posición mexicana respecto a Estados Unidos y se mantiene a un nivel bastante frío e inexacto de relación, es decir, no hubo eficacia en ese planteamiento. Pero en términos de América Latina, esta situación le propicia a México la pérdida de su carácter de interlocutor y de armonizador de muchos de los conflictos en la región, que era un papel que tradicionalmente venía jugando y que era muy, muy importante para los mismos países en América Latina, para México desde luego, y desde luego para los propios Estados Unidos. Se deja fuera este esquema. Al mismo tiempo que en América Latina se pierde ese liderazgo, en Europa hay una relación más formal que real, y las relaciones básicamente están por las oportunidades de inversión que se tienen con actores que entran a jugar como España, en fin, de una manera fuerte, pero no hay mucha claridad. Y en Asia definitivamente el asunto se convierte en un herradero total. Pareciera que no se ve la importancia de Asia como una potencia muy importante en el siglo XXI y se queda en un balbuceo de planteamientos que no terminan de amarrar particularmente con China. Entonces, ahora hay un trabajo bastante grande por hacer para recuperar toda esta situación y para volver a meter a México en el mundo. Para nosotros, el planteamiento básico de política exterior se llama patria soberana, México global. Nosotros decidimos claramente el planteamiento de patria y dejamos atrás el planteamiento de nacionalismo, porque en congruencia no se puede ser nacionalista y ser global, pero se puede y se debe ser patriótico en lo global. Y para eso se necesita organizar el conjunto de las políticas y de manera particular la política exterior como un instrumento fundamental para el desarrollo de México en el ámbito global, para que la organización interna que tiene que darse para que México sea convertido en un verdadero ejército de competitividad, que busque su espacio en el ámbito global, se abra los lugares que necesita tener, haga las alianzas que necesita tener, van a tener a la política exterior como un puntal. Es decir, una prioridad fundamental de la política exterior que proponemos nosotros tiene que ver con el desarrollo. La cooperación como elemento fundamental para volver a retomar el liderazgo, sobre todo en América Latina, y tener ese eje fundamental para las alianzas, porque no se puede competir en lo global en la soledad. Igualmente, no se puede mantener la seguridad estando solo. La seguridad se logra cuando con los vecinos y con los amigos todos nos llevamos bien y todos tenemos intereses comunes. Entonces todos nos cuidamos a todos. Y evidentemente el objetivo que siempre ha buscado México y que nunca debe perder, que es la paz. Es decir, desarrollo, cooperación y paz. Elementos ortodoxos de una política que muchos años nos dio una preeminencia, un respeto importante y que debemos tomar. No coincidimos en que la modernización de la política exterior rivalice con los planteamientos de la tradición mexicana en la materia, que finalmente es la tradición generalizada de la diplomacia a un nivel mundial. Es importante que la política exterior avance a los niveles que se tienen, por ejemplo, en el intercambio de los particulares. Es mucho más activa la presencia que se tiene de los particulares, incluso de organizaciones, ONGs, la propia situación parlamentaria, que a veces la política de cancillerías. Es importante meterla en el mismo ritmo y sobre todo complementarla, porque a veces no se puede lograr lo mismo en una discusión entre cancillerías, entre presidentes, que lo que se puede lograr en discusiones profundas entre los parlamentarios, entre situaciones más relajadas y más amistosas de conocimiento común. Evidentemente lo digo frente al esquema norteamericano, pero lo digo frente al esquema mundial. Para nosotros, el ejercicio de este esquema de patria soberana México global se apega básicamente a dos círculos de seguridad nacional mexicana. El primer círculo de seguridad, que está compuesto por nuestros vecinos, es América del Norte, América Central, el Caribe, y reflejamos en esto el Gran Caribe, Colombia y Venezuela. Y un país que tiene una vecindad de carácter estratégico, que es Chile. He sido crítico en el planteamiento de la política exterior del presidente Fox, y en congruencia quiero ser también claro de algo que considero positivo, que es el reciente acuerdo que se va a firmar mañana en Chile con ese país y México, el acuerdo estratégico de cooperación y de alianza, porque eso es retomar dentro de una política de Estado lo que tiene que ser la política exterior. Entonces, ese sería básicamente el círculo de seguridad mexicana, el primer círculo. El segundo círculo es el círculo de intereses estratégicos de México. Y ahí está el resto de América Latina, España, Francia, Alemania, los países petroleros, Israel, Japón y fundamentalmente China. Nosotros somos amigos de China hace muchos años, tenemos una relación bastante buena. Y nosotros, en vez de ver a China como un elemento distorsionador, lo vemos como un elemento de complementariedad. Nosotros pensamos que la relación con China no es únicamente una relación con Estados Unidos, debe ser una relación de América del Norte, y nosotros debemos jugar un papel en esa relación. Fundamentalmente vemos el eje logístico, que tiene que ver además con una prioridad mexicana hoy, que es la creación de infraestructura para la competitividad, porque no se puede ser competitivo simplemente con la voluntad de serlo, si no se tienen ferrocarriles, si no se tienen puentes, si no se tienen carreteras, si no se tienen más aeropuertos, más puertos, y desde luego tendríamos que contemplar un esquema energético. De ahí que, si estos son los elementos, es perfectamente posible que el eje articulador de toda la política exterior sea el concepto de seguridad. Un concepto de seguridad que podemos platicar en primer lugar con nuestros vecinos y en segundo lugar con la nueva arquitectura mundial. donde desde luego los temas como terrorismo y narcotráfico están presentes, pero no se circunscriben únicamente a eso. Para nosotros, y es obvio con lo que acabo de decir en términos de desarrollo, el concepto de combate a las asimetrías, sobre todo en el ámbito del primer ciclo de seguridad mexicana, se convierte en un eje fundamental. Y de ahí que la cooperación sea un esquema estratégico. Nosotros pensamos que la mejor manera de estar seguros todos, lo dije hace un momento, es creando bardas que a todos nos junten, que no nos dividan, porque esas bardas están compuestas por intereses comunes. Y no hay mejores intereses que las mesas de las familias bien surtidas y la educación para todos y la salud para todos. Muchas gracias.
Alberto, muchísimas gracias. Why don't we open it up for Q&A, and if I would ask you to please identify yourself and your affiliation, and we'll start right here in front.
Néstor Iqueda, an Associated Press Reporter for Latin America. I'm going to, well, ask my question in Spanish. Como ustedes saben, parece que hay una gran cantidad de mexicanos que no tiene interés en quién va a gobernar su país, menos aún en la política exterior del mismo. Me estoy refiriendo a los mexicanos que viven fuera de México. El intento de asimilarlos a la corriente electoral mexicana ha sido prácticamente un fracaso. Ustedes, como observadores de los fenómenos internacionales, ¿a qué atribuyen la falta de interés de los mexicanos que viven afuera para participar en los procesos políticos de su país?
¿Quieres contestar?
Contestaré en español, dado que la pregunta está formulada en español. Sí, ciertamente no se lograron los niveles de participación que se esperaban. Al final repuntó un poquito el número de votantes de mexicanos en el extranjero que van a emitir su voto. ¿Y a qué atribuimos? Bueno, yo creo que sí merece un estudio social mucho más a detalle de qué es lo que están pensando los mexicanos que se establecen en Estados Unidos y vienen a buscar su futuro en Estados Unidos. ¿Cuál es la vinculación que tienen con México? ¿Cómo nos ven? ¿Únicamente nos mandan dinero? En fin, yo creo que sí vale la pena prestar mucha atención a qué es lo que está pasando. Ahora, puede ser también que el trámite establecido por el IFE resultó un poco complicado de mandar por correo, en fin. Pudiera ser que también a través de algún tipo de simplificación del proceso pudiéramos tener mejores resultados. Pero definitivamente sí, lo que nos está diciendo es que la manera de pensar de los mexicanos una vez que se establecen en Estados Unidos cambia, y cambia su visión de futuro, y cambian muchas cosas que nosotros desde México damos por sentado que siguen pensando igual que cuando estaban en Michoacán o en Zacatecas.
Sí, bueno, yo creo que el asunto electoral que se vive con respecto al voto de los mexicanos que residen en el extranjero es la crónica de un desastre anunciado. Esto, para cualquier observador, lo sabíamos desde un principio. Recuerden ustedes que nosotros en la Cámara de Diputados, el PRI, hizo una propuesta de cómo hacer el voto de los mexicanos en el extranjero de acuerdo con la forma de organización que se tiene en la ley mexicana, donde se priorizaban elementos tan importantes, uno, como el elemento de identidad de la ley, es decir, a condiciones político-jurídicas iguales, derechos idénticos. Si un mexicano puede votar de una forma en México, lo puede votar en cualquier parte donde se encuentre, porque no hay requisito territorial. El otro elemento era justamente que hubiese una convocatoria más amplia para que ellos pudieran participar con mayor libertad. Por eso incluso se planteaba la credencialización en el extranjero. Obviamente en Estados Unidos es un factor, pero hablo en términos generales. Esta minuta se rechazó en el Senado. Y se rechazó, yo lo he dicho siempre, ahí están mis declaraciones, por gente que en realidad no quería el voto. Y lo que quería era pasar el trago amargo de un lobbying muy eficaz, de un grupo de mexicanos muy activos que estaban presionando por el voto y que costaba mucho en términos políticos decir un no, pero no querían que hubiera este elemento. Entonces sí, se privilegiaron, incluso con una actitud un poquito cómoda por parte de la autoridad electoral, elementos de carácter burocrático. Es decir, no se pensó como políticos, sino se pensó como contadores, cuánto nos va a costar, y se pensó como administradores. ¿Qué es más fácil para podernos organizar? No me echen un problema tan grande encima, ¿no? Y entonces se hizo este modelito que de antemano sabíamos, cualquier observador que conozca mínimamente la área sabe que no iba a funcionar. No se puede pedirle a la gente que migra de ciudad en ciudad o que se cambia más de 7 veces de casa, que ponga una dirección fija para que yo le mande las boletas en el momento que ella me diga que quiere venir a votar a México, cuando ni siquiera hay una promoción, no hay manera de decirle por qué va a votar o qué causas va a defenderse. Es decir, yo creo que hay que reconocer que el sistema que se aprobó fue, como lo dije, para evitar costos políticos mayores, muchos de los que votaron, y otros votamos porque pensamos que de alguna manera es un avance que se reconociera algún cómo votar de un derecho que estaba perfectamente establecido desde 1996 en el propio marco jurídico mexicano y que no había ningún argumento para que siguiera retardando. Es un fenómeno que va a ser la constante durante los próximos años, esta constante de este siglo. Tenemos que reconocer que se ha conformado una especie de tercera nación con muchos millones de personas y que cada día van a seguir impactando cada vez más la realidad electoral tanto de México como de los Estados Unidos y que hay que asumirlo con mayor claridad y con vías mucho más precisas. Desde luego, todo esto tendrá mucho que ver en la medida en que logremos una mayor integración de América del Norte. Ahí están los planteamientos de ASPAN, con los cuales estamos totalmente de acuerdo nosotros. Lo que quisiéramos es que avanzaran un poquito más rápido, que fuera un motivo de discusión parlamentaria, no únicamente entre los ejecutivos. Y en la medida en que se avanzara en este tipo de aspectos, la sociedad que va más adelante que la política, también en estos casos, va a encontrar mejores vías de solución para su participación política en ambas realidades binacionales.
Una respuesta creo que muy detallada, especialmente en cuanto al tema del papel del Congreso. Aquí, por favor.
Isidro Morales, de American University. Yo tengo dos preguntas para el señor Cordero y una para el señor Aguilar. El señor Cordero habló sobre estimular el sector energético con capital privado. Mi pregunta es, en este momento el gobierno de Fox lo ha hecho mediante los acuerdos de servicios múltiples. ¿Cuál es la fórmula que usted está contemplando para seguirlo en el futuro? ¿Van a dar más incentivos a los inversionistas privados para que participen en el sector? La segunda es sobre el desarrollo regional. Usted habló que esto va a ser un punto importante en el nuevo régimen. Y habló justamente de la cooperación México con Centroamérica. La pregunta es, ¿se continuaría este proyecto que se llamó Plan Puebla-Panamá, que no tuvo mucho éxito, o se va a ir más allá? México tiene una agenda migratoria y desarrollo con los países centroamericanos, ¿cómo lo va a articular? Con respecto al señor Aguilar, él habló el concepto de patriotismo soberano en un mundo global. A mí no me quedó muy claro qué entiende por patriotismo soberano. Me queda claro lo que México entiende por soberanía, y tradicionalmente México lo ha entendido como el principio de no intervención y de autodeterminación. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto este concepto de patriotismo soberano es compatible con las nuevas tendencias de política exterior de Estados Unidos que se acaban de anunciar justamente la semana pasada, de diplomacia transformacional, en donde abiertamente se cuestiona el principio de la soberanía de los Estados como el principio rector de la política exterior americana, y se plantea la importancia de los regímenes políticos y su capacidad para enfrentar problemas de seguridad, de desarrollo y de democracia. ¿Hasta qué punto este principio de soberanía patriótica es compatible con las nuevas tendencias de política exterior americana?
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo no hablé de patriotismo soberano. Yo hablé de patria soberana México global. El problema de los istmos cada vez que se le pone algo es cuando se rigidizan las cosas. Yo hablo de la patria, que esa es otra cosa. Yo no creo que la soberanía, en ningún caso, cuando se habla de patria y en ningún lugar del mundo, sea un asunto en desuso. Es más, no veo forma de mantener un esquema de seguridad mundial eficaz si no se tiene un proceso de conformación de las naciones y del Estado en términos de su homeland security, que ese es un poco el concepto de patria. La soberanía en el mundo de hoy radica básicamente para países como nosotros, para potencias medias como nosotros, en dos factores: regulación y cultura. Son los aspectos fundamentales. Y la regulación es el instrumento fundamental en países tan abiertos como lo es México para que los beneficios de la participación global puedan ser interiorizados con eficacia. De hecho, los avances que podemos encontrar en distintas economías, y Asia es un elemento muy interesante de esto, está en el concepto regulatorio. Muchos de los problemas que se han tenido con privatizaciones hechas en México, por ejemplo, de los aeropuertos, por ejemplo, de los bancos, es que no se tuvo un esquema regulatorio previo perfectamente asentado. Y entonces no existen dientes por parte del Estado para asegurar que esa actividad que está administrada ahora privadamente sea en beneficio de objetivos de políticas nacionales como los que se presuponía. No importa si es público, privado o social, si no se tiene elementos para dirigir que al final la acción desarrollada por esa entidad tenga un beneficio interno, tenga un beneficio claro, no se puede lograr. Eso se llama regulación. Ese es el nuevo marco en el que hay que meter todos los kilos para que pueda funcionar. Y la parte cultural, pues es la parte fundamental de la identidad. Es la parte donde las naciones se ejemplifican, incluso aunque no se encuentren en el marco del territorio. Esto, sobre todo en un siglo de migraciones como es el siglo XXI, es un aspecto fundamental. Pero más allá, incluso muchos teóricos sobre el asunto del Estado mínimo han echado hacia atrás sus argumentaciones, planteando que, bueno, que lo que importa no es el tamaño del Estado, sino el Estado eficaz. Nosotros le decimos a eso el Estado imprescindible. No importa si el Estado es chico o es grande, esto es una realidad que no nos dice nada más que una noción administrativa presupuestal. Lo que importa es que sea fuerte, que sea eficaz, que sea Estado imprescindible. Y es un poco las nociones donde articulas lo local, lo regional, lo nacional, lo global, para que tenga un eje verdaderamente de operación y no se destruyan como entidades donde al final los costos se pagan en anarquía, distorsión, no desarrollo, conflictividad, etcétera, como lo que estamos viendo en algunas partes del mundo. Gracias.
Sí, con respecto a la apertura del sector energético que estamos proponiendo, es básicamente cuál debe ser el objetivo de la política energética, básicamente cualquier país, en particular de aquellos que tenemos recursos en la materia. Debe ser que tengamos insumos energéticos a precios competitivos y en suficiencia. Y si nosotros analizamos cómo nos ha ido en términos de nuestra política energética en esas dos vertientes en las últimas décadas, bueno, veremos que no se ha cumplido a cabalidad con esos objetivos. Nuestros insumos energéticos son caros. La electricidad en México es mucho más cara de lo que tienen nuestras contrapartes en Norteamérica y en el resto del mundo. La calidad del servicio es mala en términos de interrupciones, alternancias, etcétera. Y lo mismo sucede con respecto al gas natural. el gas natural, nosotros estamos por razones geográficas dependiendo o cotizamos en el mercado del sur de Texas, que es el mercado más caro del mundo. Y es un, como cualquier mercado, es un asunto de oferta y demanda. Norteamérica demanda gas natural en cantidades muy importantes y el ritmo de crecimiento es muy importante, y por el otro lado no estamos siendo capaces de abastecer este mercado con suficiente oferta. No lo hace Canadá, bueno, lo está haciendo Canadá, pero no en la medida en que lo requerimos. Estados Unidos tampoco está haciéndolo y México, por supuesto, que tampoco está inyectando cantidades importantes de gas al mercado de Norteamérica. Con respecto a suficiencia, tampoco nos ha ido muy bien, que digamos, importamos cerca del 20% de nuestro consumo doméstico o nuestro consumo interno de gas natural, importamos cerca del 25% de las gasolinas, importamos un porcentaje similar de petroquímicos. Entonces, tampoco es que seamos muy soberanos en esa materia, al revés, estamos cada vez siendo más dependientes. Estamos sentados sobre una enorme cantidad de insumos energéticos que no podemos capitalizar por algunas condiciones ya un poco anacrónicas, me atrevería a decir. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Bueno, pues básicamente lo que estamos proponiendo es lo que ha hecho todo el mundo. El sector energético mexicano es de los sectores más cerrados del mundo, junto con Corea del Norte probablemente, ¿no? No, China es más abierto que nosotros, Cuba es más abierto que nosotros en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Bueno, simplemente inversión privada complementaria a la inversión del gobierno a través de Pemex en el sector energético, ¿no? Estamos proponiendo alianzas estratégicas donde Pemex tenga el control de la alianza, pero reciba flujos financieros de alguna otra empresa multinacional para que haya transferencia tecnológica. Por ejemplo, mucho del recurso energético en México está situado en aguas profundas. Para que nosotros podamos sacar ese recurso, pues necesitamos de tecnología de la cual no disponemos en este momento. México fue un país petrolero que sacaba su petróleo bajo el mar, no a grandes profundidades. Ahora la realidad es que tenemos otros recursos energéticos que están a una profundidad mucho mayor de la que nuestros ingenieros en Pemex lo pueden operar. ¿Qué es lo que hacemos? Generar esta tecnología nos puede llevar años. Comprarla no está a disposición del mercado, pero sí a través de una alianza estratégica sí es posible tener acceso a esa tecnología. Es lo que estamos proponiendo, que Pemex pueda hacer una alianza estratégica con otras compañías multienergéticas mundiales, Petrobras, por ejemplo, en Brasil, o cualquier otra que maneje aguas profundas, haga una alianza estratégica como se hace en todo el mundo y podamos sacar el gas natural que tenemos ahí abajo, inyectarlo al mercado de Norteamérica, lo cual nos daría le daría un empuje importante a la oferta bajando los precios. ¿Qué estamos proponiendo también? Estamos proponiendo en materia de electricidad que exista la posibilidad de contratos de largo plazo entre productores privados y consumidores industriales. Actualmente eso no se puede. El productor privado de electricidad inyecta su energía a la red del monopolio, que es la Comisión Federal de Electricidad, y de ahí la CFE lo vende. Esto lo que ocasiona es altas tarifas para los industriales, no somos competitivos, estamos deteniendo la generación de empleos en ese sentido. Entonces, lo que estamos proponiendo es que pueda existir, si hay un productor privado de electricidad que se entiende con un sector industrial importante, le pueda vender directamente la electricidad y únicamente pagara el porteo de transmisión a la Comisión Federal de Electricidad. Como mencioné en mi presentación, también el costo de oportunidad de los recursos que invertimos en el sector energético son muy importantes, ¿no? Actual, los requerimientos de inversión del sector energético anuales son cerca de 250 mil millones de pesos. Cerca de 250 mil millones de pesos, que son cantidades verdaderamente importantes, mucho mayores de las que destinamos a educación, 7 veces lo que destinamos a salud. Y para un país como México esto es un costo muy importante. Necesitamos dedicar los pocos recursos de que dispone el gobierno mexicano a aquellas actividades que son exclusividad del Estado y donde la rentabilidad social es mayor. Ese es el sentido en el que estamos hablando. Con respecto a refinación también, estamos planteando la participación privada en el sector refinación. Actualmente el negocio de refinación es un negocio de márgenes, es un negocio de márgenes pequeños, pongámoslo así, ¿no? Si por ejemplo para Pemex, si esto fuera el consejo o el comité de inversiones de Pemex y hubiera dos proyectos de inversión, uno sacar más crudo y otro invertir en refinación, y todos estuviéramos conscientes de la responsabilidad de esa decisión, puedo asegurarles que todos decidiríamos extraer más crudo. La extracción de crudo nos cuesta $3 y lo vendemos, un barril nos cuesta extraerlo $3 y lo vendemos en el mercado internacional a 60, $50. Es extremadamente rentable. En cambio, en términos de refinación, pues el margen es de centavos con respecto a ese dólar que invirtamos en eso. Entonces, tenemos un asunto de que en como está estructurado Pemex, no le es rentable la inversión en refinación, más sí lo sería si tuviera asociaciones con algunas otras empresas del sector, como sucede en la planta de refinación que tenemos en Deer Park, en Texas. En Texas, Pemex está asociado con Shell, me parece, y es en Texas donde generamos empleos, donde pagamos impuestos y donde generamos la gasolina que consumimos en México. Entonces, ¿por qué ese mismo esquema no puede replicarse en Coatzacoalcos, en Tierra Caliente, Veracruz? Eso es lo que estamos planteando. Participación privada complementaria a la participación de Pemex. En ningún momento estamos pensando privatizar Pemex, privatizar CFE. Es simplemente complementar los recursos del Estado en el sector energético. Con respecto al Plan Puebla-Panamá, sí estamos pensando en revisar el Plan Puebla-Panamá, ajustarlo y extenderlo de manera que sea efectivo este asunto. Ha habido algunos avances con respecto a infraestructura energética en términos de interconexión eléctrica, ¿no? Está el programa, está la refinería en Centroamérica, pero sí consideramos importante que no solo México, la región de Norteamérica se dé cuenta de lo importante para la región, para que seamos competitivos, que los países centroamericanos sean capaces de incorporarse al desarrollo, sean competitivos, y para eso es necesario que tengan la base inicial, el sustento, que es la construcción de infraestructura.
Before I continue around the Q&A, I just did want to point out that we do have microphones, and if anybody that is sitting not at the table but in the back rows, I would encourage you, if you want to participate and if you have any questions, please feel free to do so. And just put your hand up, and we've got one person on this end, I think one person on that end, with roaming microphones.
Jesús Esquivel, de la revista Proceso. Respecto a la relación con Estados Unidos y el tema migratorio, yo les quiero preguntar a los dos, vista de lo que hemos visto durante el sexenio de Vicente Fox, que parece no ha sido nada fructífero al decir que es amigo de Bush. Él dice una cosa y Bush le contesta con otra. Yo quisiera preguntarle si tienen idea de que después de las elecciones legislativas, en caso de ganar sus candidatos, podrían tratar de hacer más profesional el servicio exterior, que es uno de los problemas que se ve para manejar las relaciones. Es decir, la Subsecretaría de Relaciones para América del Norte parece que está plagada de jovencitos, y no tiene nada que ver que no tengan experiencia, sino simplemente son jovencitos amigos de gente del PAN, que si ustedes van a cambiar ese enfoque, van a tratar de poner a gente con experiencia del servicio exterior mexicano en la relación con Estados Unidos para tratar de salir adelante en este problema migratorio, más allá de decir que son amigos del presidente de Estados Unidos. Y al señor Aguilar, si usted o su partido está pensando... Tenía yo entendido que iban a presentar una denuncia por el supuesto cabildeo proselitista que está haciendo el PAN aquí en la embajada en México, a través de Carlos Borunda, el encargado de las relaciones para con el Congreso, que se ha traído a gente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN para trabajar con él, contratándolos como supuestamente trabajadores locales en Washington.
Sí, desde luego, con la profesionalización del servicio exterior, eso es una ruta por la cual vamos y debemos de avanzar, como se ha avanzado en la Administración Pública Federal en esta administración, con la publicación de la Ley del Servicio Civil de Carrera, y eso también evidentemente se debe traducir en el servicio exterior mexicano, que de hecho tiene un servicio civil bastante más desarrollado que el resto de la administración pública. Con respecto a sus calificaciones, sí, yo no quisiera mencionar acerca de la edad de los servidores públicos del gobierno mexicano, yo más bien me iría con respecto a su capacidad y al conocimiento de los temas que estén manejando. Sin duda eso va a ser una de las características de la administración del presidente Calderón. Y bueno, no es mi asunto, ¿no? pero ante las imputaciones de si estamos utilizando a la embajada para cabildear nuestros asuntos, categóricamente estoy negando esa aseveración que se hace, considero de manera irresponsable. Nosotros de ninguna manera recibimos información, tenemos contacto con ningún oficial de la Embajada de México en Estados Unidos.
Bueno, con respecto al asunto migratorio, en primer lugar, sí, lo dije en un principio, yo creo que todo lo que se ha hecho ahí ha sido verdaderamente errático. En primer lugar, yo creo que es necesario, como diríamos en México, tomar al toro por los cuernos. La migración se da porque hay una oferta y una demanda. La oferta de los empleos en los Estados Unidos tiene que ver con la jubilación de más de 72 millones de baby boomers que pasan a este retiro. Y evidentemente se necesita tener mano de obra. Es decir, esta lógica de que los mexicanos toman los... o la gente que viene del sur toma los lugares que otros no quieren, no es tal. Es decir, hay muchas plazas que no están siendo cubiertas. Y esto no es una realidad solamente de América del Norte, la hay en todo el mundo. La dinámica de la economía de América del Norte permite que eso sea creciente. En otras partes, como en Europa, se ha detenido. Ese es uno de los ingredientes de los recientes problemas que hubo en Francia. Y la otra parte por el asunto mexicano es que nosotros no podemos seguir con una economía que no genera los empleos que necesita México, que no genera las oportunidades para que la gente se pueda quedar en su casa a trabajar sin necesidad de irse a buscar a otro lado. Esto es una situación de fondo. No podemos seguir teniendo un modelo económico que es una fábrica de pobreza. Necesitamos cambiar el orden de los asuntos, pero entender en su dinámica ambas cosas. Para México, desde nuestro punto de vista, es bastante costoso estar pasando el bono demográfico a los Estados Unidos. No es algo que a nosotros nos convenga. De hecho, esos bonos demográficos se dan de vez en cuando en las historias de una nación y lo estamos pasando. Incluso ya ahora, no solamente... el bono demográfico en términos de edad, sino incluso de capacitación por esta situación de los empleos. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y hacerla bien, y es que la gente no tenga por qué salir. Dos, en términos de la realidad en los Estados Unidos, lo dije en un principio, bueno, si el tema es seguridad, veámoslo todo en términos de seguridad, pero con una situación compartida de visiones en materia de seguridad, y la migración tiene que tener un lugar importante. Desde luego estamos claros del derecho de todo Estado a hacer valer sus leyes. Esto no está a discusión. Lo exigimos para nosotros, lo respetamos para los demás. Pero entendemos que tiene que haber también consideraciones apropiadas en términos de derechos humanos, en términos de otros valores y sobre todo reconocimiento de este peso importante que tienen los mexicanos en la economía de los Estados Unidos. En términos de si se va a hacer más profesional el servicio en la Cancillería, bueno, desde luego yo creo que hay un enorme servicio civil creado. Yo creo que evidentemente la situación de estar confundiendo la política exterior con políticas partidarias es un error que ya nos metió en muchos problemas. Si algo es totalmente de Estado es la política exterior. Y desde luego cuando hablamos de nuestra propuesta de política exterior, no pretendemos que sea construida sin la participación del conjunto de las fuerzas políticas. Es decir, mal haríamos en denunciar una visualización partidista de la política exterior como la que hemos visto en esta administración, si nuestra propuesta de política exterior, ahora que seamos gobierno, no va a contemplar el conjunto de las fuerzas para llegar a una verdad construida, compartida entre todos, y donde lo que estamos defendiendo hacia afuera es una imagen conjunta de México, de la que todos somos parte. La situación sobre la denuncia, yo he escuchado en la Cámara de Diputados algunas compañeras y compañeros que están muy pendientes del manejo que se está dando en los consulados respecto a organizaciones, en lo específico que tiene que ver con el voto. Entiendo que hay un seguimiento preciso de eso. Hasta el momento yo no tengo ninguna denuncia en la mano, no podría yo hablar en ese sentido. Si lo hubiera, pues nos vamos a enterar rápidamente. Gracias.
Okay, we still have several people who have had their hand up, and I would encourage you to please limit your question to one question so that hopefully we can get to everybody's question. Robert.
Gracias. Roberto Dondich, en la Universidad Johns Hopkins SAIS. Hablando un poquito en esto último que comentaba el señor Aguilar y usted también, al principio de la administración Fox se da una idea de atar el desarrollo, perdón, el desarrollo democrático liberal del país a través de instrumentos internacionales, de tal manera que la política exterior se volviera un instrumento de desarrollo político nacional, derechos humanos, participación de y defensa de minorías, en fin. ¿Cuál es, en su visión de las administraciones del PRI y el PAN, si es que lo hay, el papel de la política exterior en el desarrollo político nacional? Gracias.
Bueno, como lo dije hace un instante, la política exterior no puede ser más que el reflejo de la política interior. Es decir, yo creo que no es cuestión de estar atando nada, es cuestión de desarrollar un nuevo régimen político. No existen las ataduras en esos términos si no se hace internamente algo. Nosotros tenemos muchos elementos pendientes en la agenda. Por ejemplo, una realidad a la que no podemos escapar es que no importa quién gane, que estoy seguro que vamos a ganar nosotros, el próximo presidente de la República va a volver a ser minoría frente a congresos donde su partido tendrá, en mejor de los casos, la primera minoría y en conjunto estará en una situación difícil respecto a las demás fuerzas. Es decir, esto que para muchos analistas es un asunto de carácter coyuntural, si lo analizamos de fondo, es un asunto de carácter estructural de la forma de representación que nos dimos en México al momento de la transición a la democracia. Básicamente, esta forma mixta de representación por mayoría y de representación de acuerdo a la circunscripción plurinominal, de acuerdo con los votos que cada partido necesita, y que fue el gran hallazgo para que hubiera un proceso de inclusión mayor en el régimen político. Esto da como consecuencia una situación donde todas las fuerzas por normalidad van a terminar en minoría. Y por excepción, si se llegara a una opción verdaderamente grandiosa de gran identificación de la gente, podría tener una situación de mayoría, pero por lo pronto serán. Esto implica que haya definiciones precisas en términos de coaliciones o en términos de pluralidad en los gabinetes. Al menos PRI y PAN lo han planteado. PRD no lo plantea así, PRD plantea que ellos van a llegar con el bloque de la mejor gente, ¿no? Bueno, yo he escuchado al candidato del PAN, él habla de gobierno de coalición, el candidato Roberto Madrazo de mi partido habla de gabinete plural, es decir, eso es una realidad que se tiene que hacer. Y la moneda de cambio de esto es las políticas públicas, es decir, la única manera con reforma constitucional o sin reforma constitucional de que se pueda gobernar México, y es el elemento central que debe privar en los análisis electorales, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando termine este proceso electoral en términos del gobierno? El único elemento de gobernar es la negociación de políticas públicas. Y evidentemente la política exterior, como lo dije ya varias veces, es la más clara política de Estado, ¿verdad? Entonces, esta situación de nuevo eje gobernante es lo que va a dar avances importantes en el nuevo régimen y anclar de manera más clara, sin necesidad de estar atando estas teorías, ¿no?, que han sido bastante costosas. La situación de los derechos humanos, por ejemplo, en términos de concepto general como Estado, pues estamos de acuerdo, pero en términos ya de una definición estricta, como la que se ha hecho uso de ella en la política exterior, ha salido carísimo al país, y que tenía un tinte mucho más partidario, ¿no? No sé si fui claro con el esquema, ¿no? Hay que atar internamente, pues, en síntesis, ¿no? Gracias.
Sí, en términos de si la política exterior es un reflejo de la política interior, No me atrevería a decir si hay una relación de causalidad con una o la otra, pero lo que yo sí creo es que están muy correlacionadas y sí efectivamente uno es reflejo de la otra. Hay que pensar cuál era nuestra política exterior en las administraciones pasadas y era pido una disculpa, sé que aquí se conoce mucho el tema, voy a sobresimplificar probablemente, es una sobresimplificación lo que estoy diciendo, pero si era una política exterior, pues ahora sí que muy hacia adentro, ¿no? Era, nosotros no le decíamos nada a nadie porque tampoco nos gustaba que nadie nos dijera nada, ¿no? No señalábamos a nadie porque no nos gustaba que nos señalaran. Y fue algo que funcionó, ¿por qué? Pues porque teníamos un sistema interno donde en aras de una gobernabilidad se suprimían muchas libertades sociales y muchas libertades democráticas. Con la nueva realidad de un país efectivamente democrático donde los votos cuentan y se cuentan, la política exterior cambia y tenemos una posición mucho más activa en la promoción de ciertos valores que nosotros consideramos son universales y que nos gustaría tener y que por lo mismo promovemos que el resto del mundo lo tenga. Que pueden, en esto encaja perfectamente los derechos humanos, las libertades democráticas. Ahora, de que si nos metió en problemas este asunto, pues puede ser que sí. No vamos a negar que en algún momento faltó algo de pericia para articular ciertas cosas, pero sin duda yo creo que en el balance es más que positivo. El que nosotros tengamos una posición muy activa promoviendo los derechos humanos, a riesgo de que nos señalen a que nosotros tampoco respetamos los derechos humanos en algunas circunstancias, me parece que es muy positivo. Eso hace que nosotros pongamos un mayor interés en lo que sucede dentro del país con respecto a estos asuntos y también avancemos en la agenda de estos temas.
Bueno, buenos días, muchas gracias, gusto de tenerlos por acá. Andrew Seeley del Woodrow Wilson Center. Y voy a hacer una pregunta muy rápida. Ha ido cambiando la relación del Estado mexicano con los migrantes. Ya hemos hablado del voto en el exterior como un caso en específico, pero más allá del voto en el exterior, ¿cómo ven ustedes debe ser la relación del Estado mexicano con los migrantes y las organizaciones de los migrantes en el exterior, en Estados Unidos y en otros países, por supuesto?
Sí, desde luego creo que debe ser una relación de mucho acercamiento con ellos. Los vínculos culturales, familiares que tenemos con ellos son innegables. Insisto, la visión de los migrantes una vez que se establecen en Estados Unidos tiende a cambiar y no es lo que solía ser. Y yo creo que merece algún tipo de análisis muy detallado este asunto. Pero sin duda debe ser, el gobierno mexicano debe tener una política de acercamiento y de apoyo total a los migrantes que están en Estados Unidos.
Bueno, pues, ¿cómo debe ser una relación con lo que yo denominé una tercera nación? Es decir, es una realidad muy importante y de mucho peso. Uno de los elementos positivos dentro de toda la crítica que hice yo al voto, cómo se dio, a la forma como se otorgó el voto, es que por lo menos el presidente de la República tendrá ahora una mayor obligación, una mayor legitimidad en la relación con los migrantes. Porque en el resto de las fuerzas, aunque ha venido creciendo la presencia del Congreso en la representación de ellos, realmente todavía no hay fórmulas muy claras de que esto se dé. Algunos partidos como el mío hemos tenido diputados migrantes, el PRD lo ha intentado, no se lograron por asuntos de números en la representación plurinominal. Hay ahí algunas propuestas como crear una sexta circunscripción plurinominal para que ellos puedan tener una representación propia. En fin, yo lo que creo es que esto forma parte, lo comentaba en mi anterior respuesta, del nuevo régimen político de la democracia. La democracia mexicana, vuelvo a decir, no se agotó con la alternancia, es decir, el tema, la agenda, tiene muchos elementos, y este es uno. Es decir, ¿cómo tiene que ser la relación del Estado mexicano? Bueno, pues yo coincido en los términos que dice mi compañero del PAN, pero el problema es que más allá de la voluntad y la claridad de que esto sea, si no construimos los instrumentos de representación para que en realidad lo sea, pues se va a quedar en muy buenas menciones de discurso y muy buenas notas periodísticas, pero no va a haber una relación directa de causalidad entre las demandas, las causas que se tienen y las tomas de decisiones de las políticas públicas en México. Ahora, indiscutiblemente podemos decir que se ha comenzado, aún con todas las críticas que yo hice al principio al voto y cómo está y demás, y que creo que es necesario revisarlo a fondo, se comenzó. Y es un camino que va a continuar. En buena medida, además, por la presencia que las propias organizaciones van teniendo por sus méritos propios. En la parte, por ejemplo, financiera, evidentemente algo tendrá que hacer el Estado mexicano, porque no es posible que 20 mil millones de dólares de remesas no tengan un mecanismo financiero que permita un tratamiento de acumulación y que simplemente vayan directo al gasto sin que pasen por ningún otro circuito. Realmente es un absurdo. Y eso tendrá que implicar acciones muy claras de beneficio a los migrantes en términos de creación de instituciones o creación de mecanismos de ahorro que les sean convenientes. Eso tiene que ver con una acción más decidida del Estado en esos términos. Hay algunas ideas, por ejemplo, de las áreas que tienen que ver con las cajas de ahorro para que estas puedan ser traídas hacia los migrantes en los Estados Unidos. Y esas cajas de ahorro, bueno, pues con una tarjeta que se da a las familias pueden directamente estar manejando el dinero. Y hay un primer principio de que esto tenga que ver con ahorro, en términos de ahorro nacional, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas prácticas es lo que va a dar. Desde luego ya no puede quedar la relación únicamente a nivel de los temas típicos de repatriación de cuerpos, de defensoría legal, de todo lo que los consulados hacen con mucha fuerza y que incluso lo hacen con muchas carencias, ¿eh? Porque el recorte es continuo del gasto de estos sectores, cosa que también debe ser revisado con mucho cuidado.
Thank you, Herman. Francisco González, Assistant Professor at Johns Hopkins University, SAIS. Una pregunta, siguiendo con la línea que Andrew Sellett inició acerca de el lugar de la diáspora mexicana en la política exterior del nuevo gobierno. Como el diputado Aguilar comenta, hablar de esta tercera nación es hoy una realidad. 10% de los mexicanos hoy viven en Estados Unidos, una nación de un país de 110 millones de gentes, el 10% vive aquí. Aproximadamente dos terceras partes de la migración ilegal a los Estados Unidos es mexicana. Entre el 2002 y 2005, anualmente, el promedio de 400 mil inmigrantes anualmente. Yo quería primero decir, no sé hasta qué punto el diputado Aguilar piensa que, independientemente de todos los desaciertos en política exterior, digamos, de alta política exterior de este gobierno, con los cuales yo coincido totalmente, hay, sin embargo, un área importante en la que se innova, una tarea de, digamos, facilitación de relación del gobierno mexicano con los migrantes, el poder emitir carnes de identidad, el poner presión a algunas organizaciones para que, por ejemplo, bajen los intereses en el envío de remesas, el incluso propiciar la acción colectiva de algunas de las comunidades migrantes en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles, para que puedan reconectarse de nuevo con México. A mí, por lo menos, me parece que ahí hubo una innovación interesante. Antes lo único que teníamos era el programa paisano, que era cuando el mexicano regresaba a Estados Unidos. Ahora creo que sí hay un intento de que haya una presencia vía los consulados más activa de ayudar al migrante. Ese es número uno, no sé hasta qué punto él coincida con esta perspectiva. Pero número dos, ¿hasta qué punto el gobierno que se ha elegido en México tendría quizá las agallas, la pericia, el interés en profundizar esta relación, y en lugar de que solo sea una tarea de facilitar el movimiento, la actividad diaria del migrante mexicano en los Estados Unidos, el llevarlo un paso más adelante
y como para hacer a la comunidad mexicoamericana en los Estados Unidos un advocacy group. Desde que se pasó la reforma a la ciudadanía, desde que hay dual citizenship en México, 96-97, hay muchos mexicoamericanos que no solamente ahora son consumidores y enviadores de remesas a México, también son votantes. ¿Hasta qué punto el candidato Calderón, el candidato Madrazo, piensan en la posibilidad de utilizar a la creciente comunidad de mexicanos aquí para que haga lobby con su voto, para que so that they do advocacy on behalf of Mexico en el Congreso?
Bueno, me parece muy interesante. En primer lugar, yo creo que no se trata de regatear las cosas bien hechas. Yo no coincido mucho en que sea muy innovatorio. Realmente el término del asunto de la credencial de identidad y la cédula y todo esto eran cosas que se vienen haciendo por las cancillerías. Pero qué bueno que se están haciendo y qué bueno que se hagan y que se profundice. Si no, le vamos a regatear el trabajo a los consulados. Lo están haciendo y qué bueno que lo hagan bien. Y evidentemente ha sido una respuesta sensible a una realidad que va a ser cada vez más clara y más presionante hacia los propios gobiernos. Yo diría que el próximo presidente de la República estaría totalmente sin principio de realidad en su gobierno si no tuviera la intención clara de profundizar a fondo su acción en términos de los migrantes en el mundo, pero particularmente en los Estados Unidos. Incluso puede que empecemos a ver fenómenos de migraciones a otras partes del mundo. Yo quiero llamar la atención de ustedes a las acciones que está haciendo Francia, que son muy curiosas, ¿no? Ha endurecido su política de migración frente a África y frente a Medio Oriente, y al mismo tiempo la flexibiliza al máximo, por ejemplo, hacia México. En este momento, si un mexicano se quiere ir a estudiar a cualquier nivel a Francia, hay todas las facilidades para que lo haga. No tiene más que tener una sola visa, y si luego se quiere quedar a trabajar 4 o 5 años, es bienvenido de quedarse a trabajar 4 o 5 años, y eso evidentemente tiene que ver con que las necesidades de mano de obra que tienen, que son claras, tal vez las prefieran desde un país católico que tiene más relación con ellos, cultural, a los problemas que habían ido teniendo. Es decir, el mundo va a ser eso cada vez. Ahora, mucho más en términos de una realidad que tenemos aquí al norte con toda prisión. Pero vuelvo a decir, el problema es que por mucha voluntad que se tenga, si no se profundizan en la construcción de los mecanismos de representación, pues queda todo esto como una buena intención, ¿verdad? Qué simpático es este presidente, mira cómo se preocupa por la gente. Bueno, no queremos un papá, que queremos un servidor público que cumple una representación. Y lo mismo con los diputados y con los senadores y con lo que tenga que ver. Y no tenemos los instrumentos creados para eso. Y el muy escaso avance que se dio con el voto, como lo hemos platicado aquí, pues no es suficiente, necesitamos ir más allá. Si los mexicanos aquí se van a constituir en un lobbying importante o no, bueno, esto es una conversación que es común en muchos círculos y que no hace más que retomar lo que otras nacionalidades han hecho. Obviamente Israel, obviamente Cuba, los cubanos emigrados acá, quiero decir, obviamente Irlanda, obviamente Italia. Bueno, pues esas son las lógicas políticas de cómo coexisten las distintas nacionalidades y minorías o los orígenes distintos de los migrantes en un país como este que se ha construido con migrantes. Entonces son las formas naturales que eso tiene. Más allá a que haya una acción deliberada de Estado en términos de conformar una fuerza interna que logre trastocar la política norteamericana, que tendría otra implicación. Yo creo que realmente la gente cada vez más va a tener estímulos para esto. Yo he platicado en mis recientes viajes acá a Estados Unidos con distinta gente cómo es la percepción frente a lo que han considerado el endurecimiento de las medidas contra los migrantes, y les despierta a muchos de ellos por primera vez la intención de hacerse ciudadanos norteamericanos para poder votar. Esto es un elemento que no estaba presente. Pues dicen, no, bueno, yo aquí estoy, pero como soy mexicano, yo me quedo de este lado, ¿no? No, ahora hay una creciente corriente a votar, pero aquí, en los Estados Unidos. Entonces, la dinámica misma de la tercera nación va a ir dando eso. Pero también en México. Y por eso digo que esto tenemos que ver en el marco de integración de América del Norte. Desde luego es un tema que está perfectamente planteado en los acuerdos de Aspen. Ahí está en el fondo este elemento, ¿no? Y es lo que tenemos que crear, los mecanismos de cómo conducir esta fuerza en beneficio de ambas naciones y en beneficio de la gente misma de esta tercera nación.
Sí, yo coincidiría plenamente con esto. Tenemos un aliado natural con una fuerza nada despreciable que comparte muchos de las inquietudes de los mexicanos y que se discuten en el Congreso de los Estados Unidos. Lo que sí, y también coincido con el diputado, habría que ser muy respetuosos de no trastocar el orden interno de la discusión política en los Estados Unidos.
I'm just going to make a quick comment with regards to your question. There's been, different exchanges made focusing on immigration. I think that we really do need to focus it in terms of human capital. It's not in the best interest of the United States to have 400,000 mostly Mexican nationals with a minimum level of education. And it's also not in Mexico's best interest to export its human capital, which ultimately, should they push through the structural reforms and need the human capital for themselves, are not going to have the human capital and are not going to have an educated human capital that will enable Mexico to grow at the rates that Mexico needs to grow. So we need to change the way we look at the issue of immigration. We can kid ourselves and export cheap labor, manual labor, to France, to the United States. At the end of the day, I think Mexico needs to assume its responsibility and look at human capital not as poor migrant workers, and start investing in their own human capital, just like the United States needs to look at human capital and what do we need to do with the hundreds of thousands of Mexican nationals and nationals from other countries that are here, but that at the end of the day may end up being an impediment to the United States in terms of transforming into a knowledge-based economy. That's my own sidebar. Just to try to bring an end to the issue of immigration. Norman, is Norman still here?
No, he just left.
Okay. Pam. Hey.
Pamela Starr, Latin America analyst for the Eurasia Group. Tengo una pregunta, yo creo un poco más básica, que está relacionada más con las tácticas de la política exterior que el contenido, precisamente, de la política. Todos sabemos que desde hace el 11 de septiembre de 2001, México y América Latina se ha caído de la agenda principal de la política exterior de Estados Unidos. Y eso ha causado un problema para México, cómo reinsertarse en la agenda de Estados Unidos. Cuando hablo de eso con ex diplomáticos mexicanos, siempre todos, sin excepción, me dicen lo mismo. Pues hay que pensar que qué bueno que México ya no está en la agenda principal de Estados Unidos, porque mucho mal nos ha pasado por estar en esta situación en el pasado. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿cómo lo va a hacer un presidente Calderón o un presidente Madrazo para reinsertar México en una forma productiva en la agenda de la política exterior de Estados Unidos?
Yo creo que en términos de los lineamientos generales de lo que debe ser la relación en Norteamérica, que es seguridad y prosperidad, ahí mismo está cómo insertarnos de nuevo en la agenda. Está en el mejor interés de Estados Unidos el que sus fronteras sean seguras, el que sus vecinos sean prósperos, el que tengamos un mayor control sobre el flujo migratorio y que este sea ordenado. Entonces yo creo que los incentivos pudieran alinearse en términos de estas líneas de prosperidad y seguridad. Me parece que esto mismo nos inserta de nuevo en la agenda.
A mí la pregunta me parece muy interesante. Es una pregunta realmente diaria, ¿no? Yo he dicho que a mí me gustaría hacer dos seminarios en México, uno en México y otro en Estados Unidos. En México se llamaría ¿Y ahora qué vamos a hacer con los Estados Unidos? y aquí se llamaría ¿y ahora qué vamos a hacer con México? Yo creo que este esquema de distant neighbors ya se convirtió en neighbors autistas, ¿no? Y yo creo que eso no nos va a servir a nadie. Yo creo que los conceptos, y coincido, de prosperidad y de seguridad son los conceptos. No tenemos que estarlos inventando, ahí están. Yo no creo que los Estados Unidos sean más seguros porque están más solos. Y yo no creo que México esté mejor en función de su prosperidad porque está más fuera de Estados Unidos. Yo creo que aquí tenemos un matrimonio donde lo que tenemos que decidir es cómo van a ser las reglas al interior. ¿Va a ser un matrimonio con un bloque dominante y otro pasivo? ¿Va a ser un matrimonio que duerme en camas separadas y nunca se habla? ¿O va a ser un matrimonio productivo donde cada uno tenga una complementariedad que otorgar? Yo llamaría la armonía en la diferencia, ¿no? Yo creo que ese es el elemento fundamental. No tenemos por qué estar juntos en todos los puntos de la agenda que cada quien tiene. No hay manera. Tenemos realidades muy distintas. Tenemos que preocuparnos por estar juntos en aquella agenda fundamental que nos beneficia a los dos. Y vuelvo a decir, son las palabras prosperidad y desarrollo. Voy a poner un ejemplo. Al candidato Madrazo le interesa llegar el 2 de diciembre con una visualización de los primeros 50 mil millones de dólares de inversión adicional para que México pueda crecer y se pueda desarrollar en un proyecto de inversión de por lo menos 300 mil millones en su sexenio, digo adicional a lo que se tiene ahora, para llegar a niveles de inversión cercanos al 30% del Producto Interno Bruto, ahorro e inversión. Obviamente una parte de eso tiene que ver con el exterior y está destinado a elementos para la competitividad, básicamente en infraestructura. Eso lo va a tener que buscar por todo el mundo y va a definir en muy buena medida sus alianzas. Pero esas también tienen que ver directamente con la relación con los Estados Unidos. Los Estados Unidos no tienen una lógica de unión como la alemana en términos de apoyar a España o de apoyar a Portugal, pero no creo que les moleste que al sur se tengan mejores ferrocarriles, mejores carreteras, mejores puertos, un esquema aduanero más competitivo, y que si se puede llevar hasta América Central, bueno, pues yo creo que Panamá y juntar todo esto podría ser un esquema nada despreciable en términos de un objetivo que es común para los dos, que se llama reinsertar a América del Norte o a toda esta parte de América en un esquema de competitividad global que nos permita, si bien mantener la asociación hacia Asia, no quedar subordinados. Y esto es lo que estamos hablando, es decir, un poco cuál es el premio de tener un matrimonio bien ordenado. Y yo creo que los premios son muy prácticos. Y vuelvo a decir, en términos tácticos, así sencillamente, no nos metamos donde no tenemos nada que ver, respetémonos nada más. Y en donde tenemos que ver, trabajemos a fondo para sacarle el mayor éxito posible a cada una de las dos posiciones. No estoy inventando nada nuevo. Esto se inventó hace varios siglos y ha dado resultado. ¿Para qué lo cambiamos?
Dolia, finally.
Thank you, Armand. Dolia Esteves, periodista mexicana. La pregunta va dirigida a los dos y es muy sencilla y voy a ser muy breve. La semana pasada, el canciller Luis Ernesto Derbez exhortó a los candidatos a no hablar sobre migración, para no complicar el debate que se supone que va a iniciarse el mes que entra en el Senado de este país. Yo quería saber si sus respectivos candidatos están dispuestos a acatar esa sugerencia del canciller. Y un segundo aspecto de mi pregunta es, ¿en qué varía, en qué se diferencia la posición de sus respectivos candidatos respecto al tema migratorio? Conocemos profundamente, demasiado bien, la propuesta inicial del canciller Castañeda, que con sus variaciones continuó siendo la misma propuesta de la política exterior de Fox. Yo quisiera saber si es exactamente lo mismo que los que ustedes plantearían ante Estados Unidos.
Bueno, en primer lugar, es muy difícil que se cumpla ese sueño de todo planeador de par en el mundo, que quiero arreglarlo y luego lo compongo. Yo no veo cómo se le pueda pedir a los candidatos que no asuman planteamientos de agenda que están en el debate público. Yo creo que no solamente en México, en Estados Unidos, en cualquier país, los procesos electorales discuten la agenda. ¿Cómo? En términos electorales. Y tenemos nosotros que aprender a verlo de un lado y de otro. Es típica la sobrereacción que se encuentra en México cada vez que a nivel de una propuesta electoral algún político norteamericano toca a México, y bueno, aquello verdaderamente sacan las banderas y se pone el traje de charro y todo el mundo quiere empezar a pelear contra el asunto. Bueno, pues igual pasa de este lado y tenemos que aprender a tener una relación un poquito más madura en los dos sentidos. Las elecciones son elecciones y tienen que ver con interlocutores específicos. Yo no creo que una cosa tan importante como el aspecto migratorio en términos de la discusión en las cámaras pueda pretender, vuelvo a decir, que se pare el mundo para discutir sin ningún elemento que pueda distanciar o tensionar la propia discusión. Evidentemente nosotros no compartimos la propuesta del señor Castañeda, ni hemos compartido la propuesta de negociación migratoria que se ha hecho en este gobierno del presidente Fox. Lo he dicho aquí con toda claridad. Para nosotros, en primer lugar, no puede haber dicotomía en la discusión entre seguridad e inmigración. Nosotros estamos dispuestos a asumir la discusión de seguridad como elemento rector de la relación bilateral, como estamos dispuestos a asumir la relación de prosperidad. No podemos estar haciendo un canje de posiciones que no tienen ninguna diferenciación. Yo te hago más seguro si tú me das migración. Bueno, esto no tiene sentido. La migración es parte de estos dos aspectos. Entonces, eso hay que tomarlo en la discusión de manera muy clara. Dos, dije con toda claridad que a nosotros no nos gusta estar exportando personas. A nosotros nos gusta exportar mercancías. Nos gusta exportar servicios. Nos gusta exportar talento, economía del conocimiento, no personas. Nos está haciendo muy costoso a México seguir exportando personas en todos los sentidos. Entonces, tenemos que desarrollar los empleos que México necesita. De ahí que esto que platicé hace un momento de la inversión de 300 mil millones, por ejemplo. Entonces, es una diferencia también fundamental. En términos de la situación de protección a nuestros connacionales en el marco de la ley de cada país y en el marco de las convenciones internacionales, evidentemente vamos a mantener una propuesta mucho más clara y firme al respecto. Pareciera que de pronto aquí, al momento de ser firmes, hay una situación como que no se quiere tocar mucho el tema, ¿no? Y eso no funciona en términos de las relaciones. Lo vuelvo a decir, queremos un matrimonio sano, y un matrimonio sano es donde las partes hablan con toda claridad de lo que son sus intereses y sus deseos en cada momento. No hay matrimonio sano cuando una de las partes maneja de forma soterrada, a sotto voce, lo que les interesa, ¿no? Necesita decirlo con toda presencia. Yo diría que en esos ejes básicamente estaría nuestra propuesta. Gracias.
Sí, yo creo que el comentario del canciller Derbez hay que entenderlo en lo que está pasando. La misma relación de México con Estados Unidos se ha tornado extremadamente mediática, ¿no? Se están utilizando canales muy expuestos y muy públicos en algo que, y creo que lejos de arreglar la situación, pues la complica aún más. Bueno, la misma aprobación de la ley Sensenbrenner en la casa, en el Congreso estadounidense, en la Cámara de Representantes, pues sigue mucho esta lógica mediática electoral, donde probablemente se aprueban cosas en las que no todo el mundo está de acuerdo, pero responden a una lógica electoral muy clara. Entonces, considero que el comentario del canciller Derbez es válido. Hay que bajarle un poco los ímpetus a esta discusión. La discusión en el Senado para México me parece que es muy importante. Es una discusión donde se pueden balancear no se puede balancear el proyecto que está siendo discutido en, o que se aprobó en la Cámara de Representantes, debido a que el Senado precisamente no está respondiendo a la lógica electoral que sí, a la cual sí respondió la Cámara de Representantes. Entonces, me parece que sí es muy válida la sugerencia, es muy válido el comentario, y yo creo que en lo que va a redundar es en que se tenga un proyecto más balanceado con respecto a migración a discutir en Estados Unidos en los próximos meses. Con respecto a la posición de Castañeda y que si el gobierno la ha continuado, sí, desde luego creo que es un poco sobresimplificar el decir que México lo único que está buscando es un acuerdo migratorio, ¿no? Es un asunto integral mucho más complejo que nada más regularizar administrativamente el paso de mexicanos hacia los Estados Unidos. Responde a tiene una vertiente de seguridad muy clara, tiene una vertiente de desarrollo regional muy clara, y bueno, a lo mejor la punta del iceberg en este asunto es la parte migratoria, pero desde luego creo que responde a una agenda mucho más complicada y mucho más completa que nada más la parte migratoria.
José Díaz Briceño, del periódico Reforma. Mi pregunta va más o menos en el mismo sentido de lo de Dolia, pero un poco más amplio. En términos de la campaña, de las campañas hacia adentro, los candidatos entienden que la política exterior no gana elecciones, pero quizá el antiamericanismo sí puede excitar a los votantes. Sabiendo que en Estados Unidos es un año electoral, el señor Cordero más o menos lo explicó, ¿los candidatos van a jugar la carta antiestadounidense? ¿Y qué prefieren, un canciller con experiencia diplomática o sin ella?
Mira, nosotros no vamos a jugar la carta ni antiamericana ni proamericana, ni antivenezolana ni provenezolana, ni anticubana ni procubana. Nosotros somos muy respetuosos de los sentimientos de la sociedad mexicana con respecto a sociedades en otras partes del mundo. Creemos que la elección es lo suficientemente rica en términos diferenciadores de política pública como para recurrir a estos recursos. De ninguna manera nos vamos a ir por ese lado nosotros. Con respecto al nombramiento del futuro canciller, bueno, pues desde luego tiene que ser alguien con una probada capacidad y conocimiento de aspectos diplomáticos.
Sí, yo creo que no está eso en el marco, al menos nuestro tampoco. No se trata de estar haciendo marketing negativo para tratar de colocar quién sabe qué votos. Hay suficientes causas a las que hay que responder con toda precisión, ¿verdad? La gente lo quiere escuchar es cómo va a tener empleo. Si el empleo que tenga le va a dar suficiente para comer bien, para que sus hijos vayan a la escuela bien, para tener salud, si las familias van a poder tener seguridad, si los hijos van a regresar bien a la casa, si las mujeres pueden andar por la calle sin ningún problema, si no va a estar una ofensiva de droga en el barrio fuerte, si la gente va a estar mejor respecto a lo que está hoy. Y yo creo que de eso se trata. Yo siempre he pensado que el manejo de los negativos en una elección es algo delicado. Hay gente que le gusta hacer eso. Yo nunca he sabido muy bien si tiene buenos resultados. Y menos cuando esos negativos tienen que ver con una visión que sería muy irresponsable en términos de países, de nación. No es el tema. Desde luego, por parte nuestra, no existe ese tema en la agenda. Nosotros tenemos una definición clara que aquí la he comentado en términos de nuestra relación de política exterior, no solamente con los Estados Unidos, sino con el mundo. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cómo lo vemos? Y eso es lo que seguiremos diciendo. Vuelvo a decir que les dejé aquí un documentito, se tienen ahí unos discos, ahí está en voz del candidato lo que dice sobre política exterior. Y sobre todas las políticas, ¿eh? Aquí viene tocado todos los temas, ¿no? Entonces, realmente no hay espacio. Si se requiere un canciller con experiencia o sin experiencia, bueno, lo primero que hay que entender, lo vuelvo a decir, es que el próximo presidente va a tener que discutir con las oposiciones las políticas públicas para llegar a un consenso. Pensar que los nuevos gabinetes se van a determinar a partir de un círculo que acompaña a los candidatos, o de luego con la experiencia esta de los headhunters y todas estas cosas, bueno, definitivamente no. Yo creo que hay espacio para eso ya, por favor. Entonces, se va a tener que determinar con una lógica política seria, con reforma constitucional, y con eso estoy diciendo a los que proponemos la creación de un gobierno de gabinete en México, con un jefe de gabinete y demás, que está muy discutido en México eso, o sin ella. Yo pienso que es más fácil con reforma constitucional, pero bueno, si no están los elementos para lograrse, se va a tener que discutir de todas formas. Y dentro de esas, una fundamental es la política exterior. Del consenso logrado con las oposiciones para poder alcanzar ese 50% más uno, porque yo no creo que podamos seguir con esta audacia de pretender ser gobierno en minoría. Eso es una audacia que a nadie se le ocurre en el mundo. Hay que ser gobierno con el 50 más uno para poder trabajar. Entonces, derivado de esa negociación de políticas públicas, surgirán los perfiles. Porque sería un despropósito haber llegado a un consenso, en este caso en materia de política exterior, y luego el responsable de que eso se cumpla no tenga un perfil apropiado con la negociación. Entonces, eso es lo que va a determinar. Y yo creo que si lo hacemos así, no nos vamos a equivocar, porque va a ser el mejor hombre o la mejor mujer para cada uno de estos casos. Esa sería nuestra propuesta.
In the letter of invitation, it said that the event would conclude at 11 o'clock. I'm willing to extend it a little bit more because there's still three or four people that have questions, and I'd like to get to them. We understand if you have other engagements and you have to get up and go, but we're going to try and go on a few more minutes. So I ask that you ask one question, and ideally, if you can frame the question as concisely as possible, and I ask that of the people that still have questions, I would appreciate it. And I apologize because I think you had your hand up and I forgot to write it down.
No worries. Tim Fisher with MetLife Insurance Company. Politically, the issue of trade remains a sensitive one, both in the U.S. and obviously in the region. Could you describe your respective candidates' position on trade, both bilaterally as well as multilaterally, in the free trade area of the Americas and WTO context as well?
Yeah, definitely. We believe that trade is an opportunity to generate jobs in Mexico. Mexico is probably one of the countries that has engaged in most free trade agreements in the world. And definitely we have underused most of them. For us, NAFTA has been, I think, that a great opportunity that has helped us to foster economic growth that has allowed us to detonate a better performance in the economy, that some sectors of the economy has been greatly benefited from NAFTA. I think that the position of President Calderon will be to continue engaging in free trade, right? To promote free trade in Latin America and diversify some of the destination of our exports. We are too much dependent probably in the U.S. market. We will try to diversify our destinations.
Yo creo que los tratados de libre comercio son tan buenos o tan malos conforme estén acompañados de todo lo demás. Pretender que a partir de lo que algunos autores llaman la política de Alpes, apertura, liberalización, privatización y estabilización macroeconómica, se logra el desarrollo y la felicidad, 60 millones de pobres en México dicen que no, y varios millones en América Latina dicen que no es así, porque esto no es un modelo de desarrollo,
es una precondición del desarrollo. El país o uno de los países más abiertos del mundo es México, y eso tiene sus elementos positivos. También que tengamos una estabilidad macroeconómica lograda es muy positivo. Nada más que yo a eso le llamo la mitad del libro. Haber leído y haber puesto en práctica la mitad del libro. Falta la otra mitad, que es que esas precondiciones sirvan para crecer, desarrollarse y repartir el ingreso de manera equitativa entre familias y entre regiones. Y yo creo que ese es el punto en donde nos encontramos ahora. Si nosotros no hacemos lo propio para que, en primer lugar, los beneficios de los acuerdos comerciales se traduzcan, se interioricen en términos de las cadenas productivas internas en México y lleguen hasta el bolsillo de los mexicanos, eso no va a tener mayores éxitos. Y en términos en concreto de la lógica de cada tratado, en este caso NAFTA, yo creo que los planteamientos que hacen en la política Aspen son claros. Necesitamos ir más allá, necesitamos revisar cómo bajar los costos de transacción, cómo llegar a una lógica de mayor productividad, necesitamos ver cómo manejamos aspectos tan importantes como agua, energía y calentamiento global, necesitamos entrar, ir más allá. Es decir, ya el NAFTA es viejo en términos de las nuevas realidades, no porque lo esencial no sirva, sino porque hay que ir más allá, hay que meter más elementos para que eso funcione. Y sobre todo, bueno, este combate a las asimetrías. No podemos ir más allá en NAFTA si México no se incorpora de manera más sólida en la competitividad. Yo acabo de estar en China, para mí fue muy interesante ver el fenómeno que se está creando allá, pero sobre todo compararlo con algunas variables. Me di cuenta que ese enorme desarrollo de China, esa potencia que se está creando, tiene un Producto Interno Bruto similar al de México. Veo que en términos de su capacidad eléctrica, ellos han llegado a la capacidad instalada que tiene México. Y en fin, una serie de variables que hacen que las economías no sean tan dispares como se cree. Lo que está siendo dispar es que China sí está muy orientado a la competitividad dentro de su propio modelo, está muy organizado para esos fines y evidentemente está poniendo en práctica sus ventajas competitivas al mayor nivel. Y eso es lo que lo hace muy atractivo en términos de la fábrica global. México tiene las suyas, tiene que ponerlas en práctica. Y en conjunto tenemos las de América del Norte. A ver qué hacemos con eso. De eso se trata, manejar el avance en NAFTA.
El mes que entra, next month, we're going to be releasing a publication that looks at competitiveness and innovation in Mexico. And within that publication, it looks at some of the public policies that were implemented in the case study of Ireland and China. And we also look at Canada and ask ourselves whether any of these policies can be implemented by Mexico to try and point Mexico in the direction of, from a public policy standpoint, towards focusing more on innovation. I just wanted to plug the publication, taking advantage of Alberto's answer.
Thanks, Ramon. Very brief. Mark Corrado with the Office of Mexico and Central America at USAID. Just briefly, I'd like to hear your thoughts about continuing to partner with the United States and other multilateral and bilateral donors in terms of foreign assistance projects, specifically focusing on governance, rule of law, and competitiveness. Thanks.
Could you repeat your question?
A little bit slower there. Just wanted to hear your thoughts on continuing to partner with the United States in term and other multilateral and bilateral donors in terms of foreign assistance programs, focusing on rule of law, competitiveness, and governance.
Sí, bueno, yo pienso que hay todavía muchos elementos de cooperación que podemos utilizar en estas dos cuestiones. Sin embargo, yo creo que en el caso nuestro, más que elementos de cooperación para conocer cómo ser más competitivo en determinadas áreas, es poner en práctica cosas que ya sabemos. Los diagnósticos de México están hechos. Yo no creo que no sepamos por qué no somos competitivos. Cada vez que uno va a una reunión de este tipo se repite lo mismo. Y lo que hay que hacer es poner en práctica ciertas cosas. Si hablamos de energía, bueno, tenemos que tener un arreglo diferente de Pemex, que tiene que ver básicamente, desde nuestro punto de vista, en convertirlo en una empresa. Porque hace 20 años que lo convirtieron en una área burocrática del gobierno federal y evidentemente así no puede tomar sus decisiones para ser más competitivo como empresa y dar competitividad a México. No podemos ser competitivos si no invertimos nosotros en infraestructura. Este régimen, este gobierno recibió mandatos por impuestos, es decir, por excedente, de hacer presupuesto excedentes petroleros por alrededor de 172 mil millones de dólares adicionales a su presupuesto. Sin embargo, la capacidad de ejecución de los proyectos fue tan baja, junto con la lógica de tener un equilibrio macro o superávit como elemento fundamental de la política económica, que 106 mil se tuvieron que ir a cubrir los gastos que se hicieron en importar kiwis de Australia, zapatos chinos, automóviles de lujo y cosas de este tipo. Y el resto se hicieron pagos adelantados de la deuda porque la visión de la política económica dominante es superávit y no el elemento de crecimiento con desarrollo para el empleo. Y otro, bueno, en una hipertrofia del aparato público que este gobierno ha hecho crecer de manera impresionante. La burocracia de este gobierno es la más costosa en muchos años, porque adicionalmente a la inercia que ya traía, quería meter a su gente, y entonces eso lo que hizo fue crecer y crecer y crecer a costa de otras inversiones en áreas productivas. Entonces, no se puede ser competitivo si no se pone el dinero en la competitividad. Esto es un elemento muy claro. Entonces, sí sabemos qué hacer. Lo que hay que hacer es hacerlo.
Yeah, we definitely will keep receiving those funds. And not only that, we would like to increase the amount of resources that we are receiving from multinational organizations. And also, I think that Mexico could be greatly benefit from the best experience in the world, the best practices, and certainly these organizations have the know-how that probably Mexico we are not having. So we would greatly appreciate those funds.
In the sake of time, I'm going to try and just ask Pepe, Armando, and Isabel to ask the three questions, or your questions, respectively, and then they can answer, and then we'll conclude the event, because I don't want us to go over that much more in time.
Okay. José Carreño, El Universal. Una pregunta muy simple. Aquí se ha hablado de seguridad. Nada más me gustaría saber cuáles son las obligaciones y a qué tan lejos estaría dispuesto a llegar su gobierno o su eventual gobierno en términos de esa relación de seguridad con los Estados Unidos, qué tipo de obligaciones estarían dispuestos a asumir.
Don't wait until the very end to ask a very good question. Armando and Isabel.
Lo que no me queda claro a mí, Armando Guzmán, TV Azteca y Azteca América, lo que no me queda claro a mí es la posición de ustedes dos en cuanto al programa de trabajadores huéspedes. Es obvio que lo que vamos a ver discutir en el Senado es eso. El presidente George Bush habló ayer precisamente y reiteró su posición con esto. O sea, se necesitan dos para bailar y obviamente en esa situación Castañeda se le ocurrió que lo quería negociar. Pero lo que no me queda claro con ustedes es ¿qué es lo que harían sus eventuales administraciones o la administración que a la que ustedes formarían parte de una situación como esa? Y quiero preguntarles brevemente si no sienten que este es un desaire el hecho de que el PRD no esté con ustedes esta mañana.
Isabel Studer con la Comisión de Cooperación Laboral para América del Norte. Ustedes aquí han hecho una reflexión muy interesante sobre los vínculos entre la política exterior y la política interior. Me parece que para un país como México, que tuvo una apertura económica muy dramática y que realmente se vincula de manera tan significativa y fundamental con los Estados Unidos, pues ya no podemos hacer esa diferencia tan marcada entre lo que es la política exterior y la política interior. Desde mi punto de vista, la política exterior es tan solo la continuación de una política interna, pero aún más, la política interna no puede ser exitosa si no reconoce cuál es ese entorno internacional y sobre todo la integración tan profunda que hay con Estados Unidos. Desde esta perspectiva, pues no podríamos decir que el tema migratorio, pues quizá lo vemos o quizá no lo vemos, porque obviamente es un tema que pasa tanto por la política interna, en particular, como ustedes mencionaron, las cuestiones de competitividad, qué hacemos con la mano de obra, qué hacemos con el capital humano. Lo mismo que la política energética no puede ser nada más una política interna, tiene que ser una política que obviamente recoge el contexto internacional. Desde mi punto de vista, uno de los grandes problemas de la administración pasada con la política exterior fue el hecho de que no hubiese un reconocimiento de que la política interna y la externa están en este vínculo dinámico muy importante y que debería haber claridad más en la política interna de hacia dónde están las prioridades. Desde mi punto de vista, lo más importante para México hoy por hoy en este contexto de globalidad pues no es cómo defendemos la patria, sino más bien cómo defendemos a los mexicanos en su conjunto. Y me gustaría saber qué prioridades cada uno de ustedes ven en esa política interna que tiene que pasa en lo fundamental por la integración con los Estados Unidos. ¿Cuáles son, desde su perspectiva, esas prioridades en las que ningún gobierno, el próximo gobierno, puede fallar en identificar?
Ahora le voy a pedir a Alberto y Ernesto que sean
breves,
lo más conciso posible, por favor, aunque reconozco la complejidad de las tres preguntas, pero los vamos, we're going to test you to see how swift you really are.
Bueno, en primer lugar, voy a empezar por las preguntas que hizo Isabel. Yo coincido totalmente en el enfoque, ese es precisamente lo que hemos planteado aquí. Siempre ha sido la política exterior un reflejo del interior, pero hoy es parte integrante. Por eso, si voy a hablar de competitividad o de generar mayor ahorro, yo tengo que tener en la política exterior un instrumento para apoyar lo que tengo que hacer en economía y en gobernabilidad y en todo esto, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son los aspectos importantes de la política interior? Yo diría tres. Punto número uno, gobernabilidad, que es hablar de gobierno de resultados. Y la gobernabilidad solamente puede venir a conformación de nuevas mayorías. Y las nuevas mayorías tienen que venir de la negociación con las oposiciones. A ningún candidato se le puede ocurrir en este momento, y se le ocurre, va a cometer un problema de principio de realidad, que estamos hablando, aunque sea la última elección del siglo pasado y no la primera del siglo XXI, que estamos hablando de que el próximo presidente va a ser como los anteriores. No. Es un coordinador de los esfuerzos en un país que crecientemente pasa el poder político o equilibra el poder político entre el Ejecutivo, el Congreso, y tendrá que ver cómo manejar su relación con los gobernadores. Eso en el marco de ser minoría y de tener una necesidad de establecer la negociación con las oposiciones. Entonces, número uno, gobernabilidad. Voy a decir uno, dos, tres, no porque sea el orden, sino porque hay que darle un orden. Dos, el elemento económico. El elemento económico se llama competitividad para el crecimiento con empleo y distribución del ingreso. Este es un elemento fundamental. Todo lo que México ha hecho hasta este momento, lo bueno, con lo malo, con todos los demás, no va a poder tener un resultado positivo si no se orienta en un programa de 30, 50 años, dedicado a escoger en dónde competir y cómo me organizo de acuerdo con esas decisiones que yo tomé de ventajas competitivas. Aspecto fundamental. Y todas las políticas van a estar, y la política exterior, dedicadas a estos dos. Y evidentemente, tres, el aspecto social. O sea, no podemos nosotros pretender avanzar con 60 millones de pobres. No se trata de mantener una discusión entre si son más eficaces las políticas sociales focalizadas o las políticas sociales de área, tipo solidaridad. Hay que hacer ambas. Hay que hacer la focalizada y la de solidaridad. Y hay que apoyar a la gente capacitada para que genere los recursos necesarios
para que terminen de capacitarse los capacitables. Y la gente que tiene tantos problemas, sobre todo esos 23 millones de gente en extrema pobreza, que ya tiene pocas facilidades de capacitación, hay que apoyarlos para que sus hijos entren al terreno de la capacitación. Y entonces vuelvan a tomar los circuitos. Y el eje básico al final que cierra toda política social eficaz es el empleo, la educación y la salud derivado de esto. Esos son las tres. Respecto al asunto que nos plantea Armando, bueno, es evidente que nosotros no vamos a poder hacer, en términos estrictamente de la discusión de política migratoria, nada que no sea en el marco de la toma de decisiones de los propios norteamericanos. Es decir, nosotros en todo caso lo que podemos ser es mucho más determinantes en nuestras conversaciones con el legislativo, por ejemplo, en los Estados Unidos. Independientemente de los errores que hemos comentado aquí ampliamente o de los aciertos en materia de política exterior, lo que es claro es que esa es una decisión que no puede pasar por dos presidentes. En todo caso, dos presidentes son actores de ese proceso, pero se van a determinar en los congresos. Y si no hay una actitud muy clara de negociar ahí estas visiones nuevas, no se puede avanzar. Para mí fue muy significativo en la anterior interparlamentaria con Estados Unidos, que hizo en Rhode Island, que cuando tocamos el tema Aspen, nuestros colegas, amigos de México, la inmensa mayoría, porque es curioso, van los amigos de México. Los otros no van, entonces no se puede hablar con ellos ahí. No tenían idea de qué era Aspen. Quien tuvo que hablar de Aspen fue los enviados de la Cancillería norteamericana a platicar de Aspen. Nuestros amigos legisladores no sabían qué era Aspen. Entonces, esto es una realidad continua. Y hablamos de los amigos de México. ¿Qué pasará con aquellos que no son los amigos de México? No porque sean enemigos, sino porque no están cerca, o algunos que incluso no quieran ser amigos de México. Si no hay un trabajo específico ahí, no podemos avanzar. ¿Qué se logre de eso? Bueno, esa es la negociación. Si consideramos un desaire que no venga el PRD, pues yo creo que la pregunta es el desaire ¿a quién? A nosotros no. Yo creo que es el desaire a tener una definición clara en materia de política exterior. Pero bueno, tienen un candidato que se enorgullece de que no tiene pasaporte. Entonces a lo mejor es un tema que no importa. El asunto de Pepe, ¿hasta dónde debemos llegar? Hasta donde sea posible para garantizar la seguridad de ambas naciones en el marco de nuestra Constitución. Es así de simple. No vamos a hacer nada que no esté aprobado por nuestra Constitución. Pero dentro de la Constitución, hasta todo lo que sea necesario. Pero sobre todo, lo que vamos a hacer es a incorporar nuestra propia visión de seguridad nacional a la visión que se tiene en los Estados Unidos. Sí, terrorismo, contra terrorismo, sí, contra narcotráfico, sí, pero ¿qué pasa con el combate a las asimetrías? ¿Qué pasa con la energía, el calentamiento global, el agua? Es decir, son elementos de seguridad para nosotros fundamentales. Y evidentemente la visión que dije hace un rato de la armonía en la diferencia. No tenemos que tener una agenda única para todo. Hay puntos comunes de la agenda que cada quien tiene y en esa diversidad en el manejo con los demás hay que respetar. Y vamos a tener beneficios para todos, ¿no? Esa es la idea, básicamente.
Ernesto, un segundo. Just to clarify, ASPAN is the Spanish acronym for the SPP, the Security and Prosperity Partnership of North America. I apologize that I didn't go to you. You're going to have to talk to them after the event. I've been told that we are going to have to clear the room fairly soon. So as soon as Ernesto concludes his very concise answer, we're going to have to be very, even more concise in wrapping things up and letting the people here set up for the next event. Ernesto.
Sí, básicamente. Empezaré con el tema de seguridad. A mí me parece que respetando con en estricto apego al marco jurídico de ambos países, creo que hay muchísimas coincidencias y muchos puntos donde podríamos avanzar en la agenda de seguridad. Por ejemplo, la frontera del sur con México es una de las fronteras más porosas del mundo, donde todo sucede, todo pasa por ahí. En fin, está en nuestro mejor interés y en el mejor interés de los Estados Unidos avanzar en una agenda de seguridad y, por supuesto, respetando la soberanía y el marco jurídico de ambos países. Con respecto a lo del programa de trabajadores huéspedes, nosotros pensamos que no puede haber ningún acuerdo migratorio o ninguna legislación migratoria si no está incluido el asunto de los trabajadores huéspedes. Y como lo menciona, se necesita dos para bailar y nosotros estamos puestos para el baile. Perdón.
Desaire del PRD.
Deben estar muy ocupados con algún asunto doméstico. Con respecto a cuál debe ser el asunto principal en términos de política exterior, nosotros pensamos que el asunto central, el objetivo central, debe ser la generación de empleos. La generación de empleos es lo que le permite a los mexicanos generar un patrimonio y es la salida definitiva de la pobreza. Y aquí me gustaría hacer algunas puntualizaciones con respecto a las cifras de pobreza que se han estado manejando. Me parece que hablar de 60 millones de mexicanos en pobreza es un poco laxo. Con respecto a la pobreza extrema, 23 millones en pobreza extrema es lo que encontró el presidente Fox en el país. Actualmente hay 17 millones de mexicanos. No quiero decir que esté resuelto el problema, pero sí se bajó la pobreza en un 25%, lo cual es un logro importante. Con respecto a cuál es el mecanismo que tengamos que implementar para generar empleos, si tenemos que hacer un gobierno de coalición, si tenemos que modificar la Constitución, me parece que son instrumentos sobre los cuales tenemos que avanzar, pero el objetivo central debe ser la generación de empleos.
Okay, just to conclude, I want to just comment that I think it's evident that both Ernesto and Alberto are very knowledgeable and that their respective candidates are well served. They both, interestingly enough, recognize the need for consensus building. We will be talking to them, you know, December 2nd and 3rd and thereafter, and hopefully we'll continue to see that same agreement in so far as consensus building. Thank you very much.